Estamos hablando con Gustavo Schmarzow, entrenador de Mar del Plata. Nos contó recién Guillermo Mesino que entrenás a las chicas de Boca también.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos los sanbernardenses, si ese es el gentilicio que les corresponde.
San
la verdad,
Bernardino.
No sé, pero bueno, me corregirás vos. sí, sí, yo entreno, en realidad estoy entrenando a las arqueras del equipo femenino de Boca, ¿sí? Todos los viernes las tengo ahí una horita a las chicas. Está muy difícil encontrar arqueras en el fútbol de Mar del Plata, entonces estamos intentando captar de algún punto a chicas que se animen al arco, que es un puesto demasiado específico, viste, como sí, para restarle importancia.
Sí, sí. Vos sos un entrenador también de infantiles de Boca y por lo tanto tenés bastante experiencia. ¿Te puedo hacer unas preguntas sobre entrenamiento? ¿Cómo son las técnicas que usás para entrenar?
Sí, 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 hace varios años que vengo entrenando con los chicos en Quilmes. Este año estuve 6 años en Quilmes, este año arranqué en Boca. Y bueno, los métodos en realidad yo que utilizo tienen mucho que ver con la utilización de la pelota siempre como medio para lo que sea, ¿no? Porque en definitiva lo que se tiene que desarrollar en los chicos y en el fútbol femenino también, que hay un rango de comparación bastante importante,
sí,
tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con la técnica individual, y para eso es necesario la pelota, ¿sí?
Sí.
Y me parece que como factor de motivación también, porque un trabajo de coordinación sin el elemento, sin la pelota, se hace bastante aburrido. Entonces uno como docente ahí tiene que tratar de captar la atención del chico o de la chica que está haciendo el ejercicio, y me parece que nada mejor que la pelota. Y lo que tiene que ver con el aspecto físico, con la preparación física, también está bueno involucrar siempre en los trabajos aeróbicos. Hay muchísimos trabajos aeróbicos que son muy intensos y que son muy útiles, porque desarrolla mucho la capacidad, el área que querés trabajar, y tienen que ver con la pelota. Trabajos reducidos, incluso pasadas, haciendo conducción o haciendo pases largos, es una manera de abarcar el aspecto físico, y también nunca perder el hilo conductivo, que es la pelota. Se tienen que familiarizar, tiene que tener contacto, la sesión de entrenamiento tiene que estar íntimamente ligada al contacto con la pelota, no hay otra. Para mí es mi método, ¿no? Por lo menos yo lo siento y lo veo así.
Y sí, ¿alguna diferencia notás entre los métodos que usás vos ahora actualmente y los que se utilizaban años atrás?
Y mira, años atrás se trabajaba bastante sin pelota, era más o menos algo como lo que te venía comentando, ¿no? Antes los profes se aseguraban los volúmenes en kilómetros, totalmente sin pelota, se hacía mucho fondo, se estilaba eso, ¿no? Nos sacaban a correr 40 minutos, una hora, en superficies duras. Y la verdad lo que ha dejado estos últimos años de estudio de gente que se ha dedicado a estudiar el tema de la pedagogía y de la preparación física en el fútbol, y ha dado como resultado que los grandes volúmenes de carrera no tienen tanto que ver con el fútbol. El fútbol es más intermitente, el fútbol es frenar y arrancar constantemente. Entonces uno tiene que preparar al futbolista para esos esfuerzos, para esfuerzos cortos e intensos. Uno tiene que entrenar como se juega, tiene que recrear en la medida de lo posible en los entrenamientos la mayor cantidad de similitud y de situaciones similares a un partido. Y lo más difícil de esto es que los futbolistas o las futbolistas se enganchen en eso, ¿no? Y lo tomen con esa intensidad.
Sí.
Hay entrenamientos que cuando vos captás y ves que lo tomaron de esa manera, es increíble, porque son muy son muy útiles esos entrenamientos y después tienen una transferencia muy importante al juego.
Sí, sí, se nota. Aparte, además, teniendo la pelota constantemente, estás corriendo y estás practicando el dominio, estás haciendo dos cosas en una.
Totalmente, la técnica nunca la dejas de lado, la técnica, incluso estás jugando una carrera contra vos mismo, con controlar cada vez mejor la pelota, con ejecutar mejor un pase, ¿no? Con las chicas estamos trabajando mucho, por lo menos en los últimos tiempos estamos haciendo mucho hincapié en eso, en hacer pases fuertes, pases firmes, porque son los pases que utilizamos en los partidos.
Sí, es una cuestión.
Quizás uno propone un trabajo y para que no salga mal el pase se debilita y no tiene sentido. Hay que entrenar cómo se juega. Me parece que ese es el verdadero desafío en estos tiempos, ¿no? Y que los chicos y las chicas empiecen a usar un poquito más la cabeza. Sí. En el fútbol, por ahí si das unas ventajas físicas, la podés disimular en la medida de que estés concentrado en el juego y de que sepas leer el juego, ¿sí? Un jugador inteligente gana por anticipación, se anticipa la jugada. Entonces sí, probablemente llegue antes a una pelota que un jugador rápido, ¿me explico?
Sí, sí.
Es muy importante desarrollar la parte cognitiva en los chicos y en las chicas, que entiendan, hacer ejercicios que los obliguen a pensar. Esa es otra de las grandes diferencias que se suscitan con relación al entrenamiento de antes. Antes te decían, correr de acá hasta allá y no preguntes por qué. Pasá a través de esta escalerita y braceá, coordiná brazos con piernas, pero no preguntes por qué, vos hacelo.
Sí.
Entonces fabricaron jugadores que estructuralmente en la construcción muscular eran buenos, eran potentes, pero que no sabían pensar, no sabíamos pensar. Necesitábamos siempre la orden del técnico de afuera para resolver jugadas. Y me parece que eso también tiene que cambiar. Tenemos que exigirnos, los que estamos al frente de equipos, en relación a los trabajos, capacitarnos y hacer trabajos que tengan que ver con que ellos resuelvan situaciones pensando, ¿sí? Es un gran desafío eso.
Sí, se hacen más automáticos los jugadores por ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pueda reaccionar solo.
Sí, tal cual. Si bien hay movimientos que responden a esto, más que nada en las edades tempranas, en los chiquititos. Los chiquititos, como no tienen toda su capacidad mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para razonar las cosas, para asimilarlas, uno tiene que mecanizarlas a través de eso, ¿no? Esa es la estructura del trabajo en los chiquititos, pero de la adolescencia para adelante me parece que hay que, una vez que está la estructura hecha, hay que obligarlos de alguna manera a que piensen y resuelvan de acuerdo a su percepción del juego. Esa sería la idea, desarrollarles la percepción del juego, esto de la anticipación, esto de estar concentrado, la concentración es algo muy difícil de entrenar, es muy difícil porque en algún momento se pensó que tenía que ver con cada uno, con cómo cada uno tomaba el juego, y a mí me parece que nosotros, si lo leemos así, nos estamos desligando de responsabilidades, digo nosotros los formadores.
Sí.
Es nuestra responsabilidad esa, que el chico sea concentrado, porque el jugador concentrado es un jugador muchísimo más útil que el habilidoso, que el fuerte, puede desarrollar potencialmente muchos más todas sus cualidades.
Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿qué diferencias notás entre lo físico de una mujer y lo físico de un hombre a la hora del entrenamiento?
Y me parece que a las mujeres le falta el trabajo de base, le falta trabajo de edades tempranas, lo coordinativo, lo motriz, se trabaja de edades muy tempranas, y la mujer probablemente no está vinculada al deporte en esas edades tempranas, y el nene sí, el hombre sí, el nene de los 4 o 5 años ya está formando parte de algún club, entrenando, aprendiendo a vincularse en esto del fútbol. Después, cuando es un poquitito más grande, le agregan la coordinación, y las chicas, por lo que estoy viendo acá en Mar del Plata, al fútbol empiezan a a dar bola a partir de los 12, 13 años, y ya son muchos años de diferencia, y cuesta equipararlo, y se nota realmente la diferencia, ¿sí? Creo que es en relación a eso, más allá del biotipo del hombre, de la mujer, que naturalmente tiene un techo diferente, sí, y no tiene rango de comparación uno con el otro, ¿no? Pero a mí me encantaría arrancar con un grupo de nenas de 5 o 6 años, y me encantaría hacer un estudio, un proyecto, ¿no? Que tenga que ver con eso, para ver cuál es la diferencia, si eso es real, lo que te estoy diciendo, lo que yo veo, es tan así o no. Yo estoy convencido de que sí.
Es que tiene sentido, mucho sentido que sea así. Otra pregunta. Yo noto, a diferencia entre una mujer y un hombre, el miedo al juego aéreo, tanto en una arquera para saltar a una pelota alta o una chica cabeceando. ¿A qué crees que se debe?
Sí, totalmente, es así. Terror le tienen. Algunas no se quieren despeinar. pero, hablando en serio, no. Me parece que tiene todo que ver con lo mismo. Uno cuando trabaja la coordinación, lo más difícil es coordinar el movimiento del tren inferior y del tren superior. Que concuerde todos los músculos del cuerpo en función de un gesto técnico, ¿me explico? Por ejemplo, un salto y una conexión con la pelota. No es solamente, uno se queda por ahí, el que no entiende mucho dice, bueno, hay que saltar y cabecearla. No, bueno, pero saltar y cabecearla involucra una serie de pasos coordinados para que no te pases de largo o no te quedes corto. Un paso más largo de apertura, de propulsión para ir hacia la pelota, un braceo que te va a ayudar a llegar a esa pelota también, y después de coordinar todo eso, un gesto con la cabeza. Es sumamente difícil trabajar eso, y lleva muchísimo tiempo coordinarlo, yo con las chicas me lo trabajo al plano del piso, por ejemplo, no las hago cabecear saltando, no las obligo a coordinar salto con cabezazo, sino que lleguen hacia la pelota y que choquen. Esa es otra de las partes importantes, y por ahí responde un poquito a tu pregunta, sí, que aprendan a chocar ellas la pelota y no esperar que la pelota les golpee la cabeza, porque ahí es donde le empezamos a tomar miedo, donde vemos que la pelota nos pegó y nos hizo doler, no cabeceamos más, pero la idea es en ejercer nosotros fuerza sobre la pelota y no esperar que la pelota nos golpee.
Sí, es así. Bueno, todo tiene que ver con la formación de chicos, eso con los años y con la inculcación del fútbol femenino en la sociedad, supongo que se va a ir arreglando y vamos a tener jugadorazas en el futuro.
Y yo espero que sí, es mi sueño en realidad, porque ya te digo, acá hay mucho potencial, hay mucha cantidad, primero hay mucho caudal de chicas que quieren jugar al fútbol. Sí. Segundo, hay mucha predisposición al entrenamiento, que eso es importantísimo. Hay buenos formadores, buenos entrenadores en fútbol masculino. Sí. Y estaría bueno que los que se dedican al fútbol femenino trabajen con la misma pasión y con las mismas ganas, ¿no? Sí. Porque esa es otra de las materias, de las cuentas pendientes, para que esto crezca un poquito más aceleradamente, pero es cuestión de tiempo, y es cuestión de tiempo que acá, como se hizo obligatorio por orden de AFA el futsal en hombres, yo estoy seguro que el año que viene o el otro van a ser obligatorio el fútbol femenino en todos los clubes. Sí, y hay clubes, hay muchísimos clubes acá, de los 32 clubes que hay en Mar del Plata, no sé bien el número, ¿no? Pero debe haber 10 que tienen fútbol femenino, 12, y es un porcentaje bajo, porque sí. no le dan relevancia a un deporte que viene creciendo, una disciplina que viene creciendo mucho, y no se le está dando la importancia que tiene, pero ojalá que eso con el tiempo cambie, porque la verdad que Mar del Plata es un abastecedor permanente de chicos a las divisiones de AFA, sí. Y de la misma manera puede ser con las chicas, cuando esto se profesionalice un poquito más a nivel selección, porque es amateur el fútbol femenino todavía, y cuando se vaya profesionalizando, que Mar del Plata esté a la altura de las circunstancias y siga abasteciendo de la misma manera que lo hacen los hombres, siga abasteciendo de jugadores al fútbol de AFA.
Sí, Mar del Plata es una ciudad grande, tiene que estar entre los principales.
Sí, yo creo lo mismo que vos, estoy convencido. Sí, seguro.
Bueno, para finalizar, algunas chicas, hay que enseñarles dónde está el arco, me dicen por acá.
Están para que pateen, decís, o para que atajen.
Para que la emboquen el arco, para que hagan goles.
Está, para que la emboquen, sí.
Está nuestro operador técnico.
Que no voy a dar nombres, pero empieza con L y termina con Uciana, pero es, no voy a dar nombres.
Estaban haciendo referencia a una con el mismo nombre justo acá.
Mirá vos. ¿Qué casualidad, pero yo, ¿no?, tiré las iniciales nomás, porque no me gusta mandar al frente a nadie.
Ah, sí, yo lo saqué por...
Que son de pecan de generosas a veces, ¿viste? A veces cuando tenés el arco de posición de tiro hay que arrancarle la cabeza al que se te cruce. Y siempre está pensando, es una linda cualidad esa, ¿no? Está pensando en la compañera, en devolverle un pase o en darle un pase a la compañera, y a veces hay que pecar un poquito de egoísta, y los goleadores, los que están escuchando, deben saber de qué hablo. Sí. Pero es una linda cualidad que tiene, sí, esa de tener siempre el juego en equipo como condición principal, está muy buena, así que sí, es una virtud, sigue siendo una virtud.
Yo soy de los que piensan que tiene que ser egoísta el goleador igualmente, porque alguien tiene que patear el arco.
Claro, por acá exactamente, me dicen... sí, ni hablar, olvídate, tiene que ser así, sí, claro. Sí.
Dice que tiene que ser más llamarada de Rezuma, por acá me dicen.
Ah, mirá, llamarada de Rezuma, mirá qué época nos remató un gran jugador, ¿eh?
Yo no lo conozco, sinceramente, creo que...
Creo pero que jugó en Chacarita. Pero el que te tiró ese dato debe tener unos cuantos años.
Es... un poquito más que vos, dice.
Me parece que dos o tres veces más que yo.
No sé si tres veces, pero dos podría ser, ¿eh? Muchísimas gracias, Gustavo, por tu comunicación.
Bueno, un gran abrazo para todos.
Dale, un abrazo para vos también. Un abrazo. Saludos.